Buenos días, que Dios los bendiga. Y es precisamente esta gracia que estamos cantando ahorita, la que hemos estado viendo en el libro de Efesios, ¿no? Estuvo compartiendo el pastor David, como el apóstol Pablo está alabando, está adorando a Dios por esta gracia que ha derramado en todo lo que él ha hecho. Y cuando hablamos de gracia, me gusta mucho la traducción que usa la Biblia NTV en Romanos 5, ya te lo sabes de memoria, pero dice, estamos en este lugar de privilegio inmerecido. Y cuando hablamos de gracia es eso. Dios nos ha dado lo que no merecemos, Dios nos ha puesto en un lugar que no merecemos, Dios nos ha puesto en una relación con Él que no merecemos. Así que cuando hablamos de gracia, no olvides todo lo que Dios ha hecho y la manera en que lo ha hecho gratuitamente, sin que nos deba nada. Y en ese sentido también queremos dar gracias porque también Él es el que suple, el que provee, decía Misael, que no todos amanecieron respirando el día de hoy. Y esa es la realidad. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, al Salmo 104. Y vamos a tomar solamente una porción, lo puedes leer en tu casa, pero habla básicamente del poder de Dios y su bendición, su provisión sobre su creación. Pero si tú ves, por ejemplo, el versículo 1 comienza con esa adoración, que todo lo que soy alabe al Señor. Y esa es la razón por la que cantamos. Y esa es la razón por la cual te invitamos a que tú también cantes a Dios. Esa es la respuesta a un Dios tan bueno. Dice el versículo 1, que todo lo que soy alabe al Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de las estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tus carros de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros, la llama de fuego tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún las montañas. A tu orden el agua huyó, al sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Mira el verso 10. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos, para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales y los burros salvajes hacen su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvia sobre las montañas y colman la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarle la piel y pan para que se fortalezcan. Los árboles del Señor están bien cuidados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen su nido las aves y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes y las rocas forman un refugio para los damanes. Creaste la luna para que marcaran las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Envía la oscuridad y se hace de noche, la hora en que merodean los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee. Al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Vete al verso 27, por favor. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renueva la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada, las montañas humean cuando Él las toca. Cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Vamos a dejar hasta allí. Pero lo que quiero que veas es esto. El salmista contempla la creación, y ve la mano de Dios en la provisión, no solamente de los animales, sino también de los hombres. Y tú y yo, como decía Misael al principio, estamos aquí por ese regalo que el Señor nos concede. Así que te invito, antes de que entremos de lleno en la palabra, a que demos gracias a Dios. También voy a pedir para que nos ayuden los sugieres ahí con la ofrenda. Si tú nos estás visitando por primera ocasión, queremos explicarte algo. La Biblia nos dice que todos nosotros nos debemos a Dios. Él es el creador, pero no solamente es el creador. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y ponemos nuestra fe en Jesús, nosotros somos parte de la familia de Dios. Y como respuesta a ese regalo que Dios nos da en Cristo de salvación, nosotros no solamente le rendimos nuestra vida, sino todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos. Eso implica que podemos responder en gratitud a Dios por su bondad. Así que cuando se pasa la ofrenda, la ofrenda es voluntaria, no es una obligación, y básicamente es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es de manera personal, así que si tú estás aquí por primera ocasión, no te sientas obligado ni te sientas mal. Esto es algo solamente entre tú y Dios, y nadie se va a estar fijando si das o no, ¿ok? Así que vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias porque tú eres nuestro, no solamente nuestro creador, tú eres el sustentador de todas las cosas. Señor, podemos ver que tú eres el que traes la lluvia, tú eres, Señor, el que provee el pasto para los animales. Tú has puesto las estrellas, los astros, Señor, las estaciones, en tu sabiduría, en tu bondad. Y sabemos que eres tú quien da el aliento que genera la vida. Tú eres quien renueva, Señor, la vida en la tierra. Padre, te damos gracias por todas tus bondades. Te damos gracias por tu provisión. Y te pedimos, Padre, para que tú nos des un corazón agradecido, que podamos decir como el salmista, que la gloria del Señor continúe para siempre. Que podamos decir, Señor, cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos te agraden a ti, porque en ti, Señor, nos alegramos. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de tus hijos, a sus familias, Señor, y te damos gracias por esta provisión que tú nos das. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras pasan los ofrenderos, nada más quiero recordarles que los miércoles tenemos el estudio en el libro de Mateo. Estamos viendo la serie de ¿Quién es Jesús? Es el Evangelio de Mateo. Vamos en el capítulo 8, te invitamos miércoles 7:30, y los domingos estamos con el libro de Efesios. Vamos a estarlo viendo el día de hoy. También gracias a todos los jóvenes que estuvieron en el convivio, gracias a todos los que estuvieron apoyando. Fue un buen tiempo, y nuevamente te recordamos, papá, que si tienes hijos jóvenes de 15 años para arriba, los envíes los sábados a las 6 de la tarde, se reúnen aquí. También los adolescentes se reúnen a la misma hora aquí en el local, ¿ok? Que el Señor los bendiga, y le vamos a dejar el lugar al Pastor David.
Otra vez, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a ver esto porque ya sé que me lo voy a echar. Como dijo Pastor José, estamos estudiando Efesios, así que te invito a que vayas para allá, por favor, si me acompañas. Le decía al Mike antes de subir, yo creo que estuvo muy buena la fiesta de los jóvenes ayer, el convivio. ¿Por qué? Me dice, me subió ahorita y había chocolates tirados en el piso. O sea, si quedaron dulces es que se llenaron, comieron bastante. ¡Qué bendición! Entonces, si estamos ahí, Efesios capítulo 1, lo dije el domingo pasado, lo repito hoy, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 14, y después vamos a entrar al estudio de la porción que nos vaya a corresponder. Hoy vamos a estar a partir del versículo 6, voy a esforzarme a ver si alcanzamos hasta el 11, con la ayuda de Dios. Entonces, si estás ahí, vamos a orar, leemos y entramos al estudio. Bendito Dios, ya hemos cantado, hemos dispuesto este tiempo, Señor, para la predicación de tu palabra también, que nos llames la atención, Señor, a verte a ti, a ver tu gloria, a ver tu gracia, las bendiciones y los regalos tan grandes que nos has dado, Señor, las promesas tan grandes que nos has brindado a tus hijos, Señor, a todos los que nos encontramos en Cristo, que esto nos anime, Señor, a ver tu gloria, a alabarte, que nos anime a ser testigos fieles de tu gloria, de lo que tú has hecho, Señor, que seamos movidos a ser imitadores de nuestro Padre, que seamos movidos a dar gloria a tu nombre, que seamos movidos a conocerte más, a saber quién eres tú, quiénes nosotros somos en ti y cuál es el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Oramos y creemos y confiamos que somos tu pueblo, que somos tus hijos y que tu Espíritu Santo es quien nos lleva a crecer y a madurar para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Ya habíamos visto la primera parte, el pastor José nos dio la introducción a la carta. El domingo pasado hablamos de las bendiciones del Padre, versículo 3 al versículo 5. Y empezaba con una, el versículo 3, Pablo está, decíamos, explotando en alabanza, en agradecimiento a Dios. Si lo pueden poner en la NTV, por favor, el versículo 3. Reina Valera dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la alabanza sea para Dios. Y empieza a dar la razón de esta alabanza, de esta adoración. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. Hablábamos de dos realidades, la realidad espiritual y la realidad terrenal, lo que vivimos aquí, tú y yo, en el día a día, y la realidad espiritual. Hay una realidad en el mundo de los espíritus, es donde está Dios reinando también, donde está sentado Dios en el cielo, en las regiones celestiales, donde nosotros también hemos sido sentados juntamente con Cristo en esas regiones celestiales. Y hablábamos de las promesas de ya, pero todavía no, ya tengo posesión de ella, pero aún no puedo hacer uso pleno en su plenitud de estas promesas. Pero es una seguridad de que ya lo tenemos en Cristo. Hablábamos de la elección, que Él nos escogió en Cristo antes de que todas las cosas fueran creadas. Y hablábamos de un propósito en el versículo 4. Ser como nuestro Padre, ser como aquel que nos está bendiciendo, como aquel que nos ha elegido para ser santos y sin mancha delante de Él. Hablábamos que Dios hizo todo esto movido por su gracia, movido por su amor, por su beneplácito, pensando en todo el bien que iba a hacer a estos elegidos, a todo el bien que iba a hacer a sus hijos, por el puro afecto de su voluntad. Y mencionábamos nada más el domingo pasado el versículo 6. Otra vez está diciendo adoración a Dios, está hablando de alabanza a Dios por lo que ha hecho, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y la gracia va a ser un tema que Pablo va a tomar en los siguientes versículos. Versículo 6, gloria de su gracia. Versículo 7, las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar esta gracia. Si lo puedes poner el versículo 6, por favor, en la NTV, también va a decir que nosotros debemos de responder en alabanza, como Pablo empezaba en el versículo 3. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Alabar a Dios, hermanos. A veces lo podemos pensar, venirte el domingo, mientras están los muchachos dirigiendo la alabanza, estamos alabando a Dios. Y a veces, erróneamente, podemos tener ese concepto de alabar a Dios, que tiene que ser con música, música rapidita o música lenta. La realidad de Pablo, no nada más en Efesios, sino en varias de sus escritos, es que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, lo hagamos con la motivación correcta, para la gloria de Dios. Seas que comas, seas que bebas, seas que vengas el sábado con los muchachos y comas mucho, y dice, lo hagas para la gloria de Dios. Si estás en el trabajo, hazlo para la gloria de Dios, con tu esposo, con tu esposa, con los padres, con los hijos. En el capítulo 5 lo vamos a ver también un poco de esto. Pero la mentalidad es todo nuestro estilo de vida, dado que en Cristo tenemos una nueva identidad, hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, hemos sido adoptados, hemos sido aceptados. Propósito, para andar como Él anda, santos y sin mancha. Ser adoptados, propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Que tú y yo podamos ser ese trofeo de Dios que apunta, mira, esto Dios me ganó a mí y esto apunta a su gloria. Que otros puedan ver y desear algo de ti. No tu casa, no tu carro, o tu esposo, o tu esposa, o la familia que tú puedas tener, sino que puedan voltear, ver a los hijos de Dios y decir, yo quiero tener lo que Él quiere, lo que Él tiene. Quisiera tener esa paz, quisiera tener esa confianza, quisiera tener a mi disposición a alguien, o sea, a Dios, que entregue ese favor, que ayude, que fortalezca. De tal manera que todo lo que tú haces y lo que yo hago en esta vida, todo lo que hacemos, lo hagamos para la gloria de Dios. Que pensemos en la motivación correcta. A lo mejor puedes pensar en el trabajo, no, pues mi jefe no se lo merece que yo lo haga así, no se lo merece para nada, ¿por qué lo voy a hacer así? Entonces yo puedo recordar que yo tampoco me merezco nada de parte de Dios, su gracia, su amor, su adopción, y decir, bueno, yo tampoco lo merecía, entonces voy a imitar a mi padre, no se lo merece, ya sé, el ingrato no se lo merece, pero lo voy a hacer por la gloria de Dios, lo voy a hacer para que Dios quede bien. Y es responder de esa manera. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra característica más de nuestra identidad en Cristo, somos aceptados. Y esto lo dice por medio del amado, Jesús. ¿Te acuerdas en el bautizo de Jesús? Aparece la paloma, una voz del cielo, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Está hablando de Jesús. Y entra el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es en el amado, es en Jesús en que tenemos redención. Vamos a ver los tiempos. Tenemos, está en presente. Versículo 3, nos bendijo, está en pasado. Y ahorita vamos a hablar de lo que va a hacer el Señor en el futuro. Está hablando de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, que nos ha revelado el misterio de su voluntad. Pero ahorita, en la actualidad, tú y yo podemos disfrutar por medio del amado, por medio de Cristo, redención. Versículo 7. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y cuando hablamos de redención, no sé qué tan común sea para ti. No, ahorita voy a redimir algo, nos vemos. Qué tan familiar sea esta palabra para ti o para mí. Básicamente, redimir tiene que ver con liberar, rescatar, pagar un precio para rescatar algo. Pablo tenía en mente, en su contexto judío, Éxodo, la liberación del pueblo de Israel. Si te acuerdas, los israelitas, los descendientes de Abraham, fueron esclavizados en Egipto. Empezaron bien, uno de ellos, José, fue el segundo hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Pasa el tiempo, los descendientes de Abraham son esclavizados, pero el Señor, en su gloria, en su gracia, en su misericordia, los liberta, los salva, les da libertad. Les da libertad de la esclavitud que tenían sobre Egipto. Tenían que hacer los trabajos forzados, tenían que estar obedeciendo. Éxodo nos da toda la descripción de lo que estaba pasando ahí. Y es lo que Pablo tiene en mente también cuando está escribiendo esto. Libertad, redención, ser rescatados por un precio, precio de sangre. Y antes de irme al precio, no sé si te acuerdas cuando estudiamos el libro de Ruth. Y si no estuviste, te invito a que leas el libro de Ruth. Aparece un nombre ahí, Boaz. Aparece Noemí, aparece Ruth, pero particularmente Boaz podía redimir a Ruth. Es decir, pagar un precio para recuperar las tierras de su esposo, ella era viuda, casarse con ella, redimir, tener hijos, y que el nombre de su fallecido esposo no se perdiera. Ese hombre redimió las tierras, redimió a la mujer. De hecho, de descendientes de esta familia, viene alguien en la línea de Jesús, de sus tatarabuelos. No sé si alguna vez alguno de ustedes se ha quedado atrapado. Yo sí me quedé atrapado una vez en un elevador. Hace algunos años ya en Las Palmas, José se va a acordar. Salimos del trabajo, 5 o 6 de la tarde. Salimos, tercer piso y agarramos el elevador. Ya sé qué flojo. Y nos quedamos atorados. Éramos 5 personas, nos quedamos atorados. Ninguno de los 5 que estábamos ahí, no nos podíamos rescatar a nosotros mismos. No podíamos abrir las puertas del elevador. No podíamos acomodar el elevador. No teníamos la fuerza ni el conocimiento técnico. Estábamos totalmente dependiendo de alguien externo para que pudiera salvarnos, para que pudiera rescatarnos de ahí. Nosotros no lo pudimos hacer. Después de alrededor de 40, 50 minutos, los técnicos pudieron abrir el elevador, lo acomodaron para que pudiéramos salir. ¿A qué voy con esto? Israel no podía liberarse por sí mismo de Egipto. Hay una intervención divina. Ruth no podía redimirse a sí misma, necesitaba un pariente redentor que la ayudara, que la rescatara y sus tierras y sus pertenencias. En el mismo sentido, tú y yo necesitamos ser libres, necesitamos hablar de qué. Pero no podíamos liberarnos nosotros solos del poder del pecado. Tú y yo necesitamos y necesitamos a alguien fuera de nosotros mismos, a alguien que tenga las capacidades, que tenga el poder, que tenga las herramientas y los medios para liberarnos. Y Pablo está diciendo, ese es Jesús. Y parte de las bendiciones espirituales que hemos recibido de Dios es que Jesús nos ha rescatado, es que Jesús nos ha libertado. Y dice después, por su sangre. Pone cuál es el precio. Dice, hemos sido libres. Se pagó un precio, vos tuvo que pagar dinero, redimir a la tierra, redimir a la mujer, pero Jesús no pagó con dinero, Jesús no pagó con tierras, Jesús no pagó con algún préstamo, no, dio su vida. Era la única forma de pagar la redención, de pagar por la libertad, pagar por el rescate. Dice, el resultado es el perdón de pecados. Ok, ya está llegando Pablo y dice, ay, tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados. Nosotros, cuando digo nosotros, las personas, todos pecamos. Todos estamos en problemas ante Dios, porque dice que la paga del pecado es muerte. Desde Génesis 3, entró el pecado al mundo, entró la muerte, entró la degradación de todas las cosas, y aquí estamos. Estamos en problemas. Todos estamos bajo la influencia del pecado, y sin Cristo estamos bajo el dominio del pecado. Pero Jesús nos redime, Jesús nos liberta, Jesús nos rescata de este malvado Señor. Si me acompañan, por favor, a Mateo 20, verso 28. En la NTV, muchachos, porfa. Mateo 20, 28. Jesús dijo que Él venía a dar su vida en ¿qué? ¿Se acuerdas? En rescate. El ministerio de Jesús era hablar el evangelio del reino para dar su vida en rescate. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que en su ministerio lo que Él iba a hacer iba a entregar su vida en rescate de muchos, para libertar del poder de pecados a todos aquel que en Él crea. Con eso en mente, Pablo está escribiendo a quien en Jesús, en el amado, es en quien tenemos esta redención por su sangre, su sacrificio en la cruz, el perdón de pecados. Pablo venía del contexto judío, estaba viendo la redención de la liberación en el Éxodo. En cierto sentido, y el pastor José lo ha mencionado, en el nuevo pacto, los cristianos vamos en ese segundo éxodo, se puede decir. Somos libertados del poder del pecado, pero también hemos sido libertados, redimidos de la maldición de la ley. Si me acompañas a Gálatas 3:13, porfa. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 13. En la NTV también, por favor. Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito el que es colgado en una cruz. Nos rescató de la maldición dictada en la ley. En Deuteronomio 27, no me voy a ir para allá, pero estaban todas las bendiciones, y cada vez que se dictaba una bendición, el pueblo gritaba, sí, amén, de obedecer la ley de Dios. Pero en el versículo, capítulo 27, verso 26, bueno, capítulo 26, están las maldiciones, y el que no cumpla con esto, sea maldito, y el que no cumpla con esto, sea maldito. Infringir uno de los mandamientos es echarte la ley encima. Básicamente estabas infringiendo la completa. Fallar traía condenación irremediable. Y Pablo está diciendo en Gálatas 3:13, nos ha redimido de la maldición de la ley. Si vas a 1 Corintios 7:23, nos va a decir que hemos sido comprados por un precio. 1 Corintios 7:23, en la NTV dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Si me lo puedes poner en la pantalla, por favor, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Déjamelo ahí, por favor. Su vida fue el precio, la vida de Jesús. Nosotros hablamos de la sangre, aquí está diciendo por su sangre. Cuando habla de la sangre, no está diciendo que la sustancia líquida que salió del cuerpo de Jesús es milagrosa, maravillosa, te puede hacer el milagrito. Está hablando de su vida. Él se entregó hasta lo sumo, dio su vida, muerte terrible, muerte en una cruz, y el precio fue su vida. para que tú y yo podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Y hablábamos de identidad y propósito. Si en Cristo tengo esta identidad, mi propósito es vivir como Él, santo y sin mancha. Si en Cristo yo he sido adoptado para la alabanza de la gloria de Dios, es un estilo de vida diferente. Y aquí está diciendo que Dios pagó un alto precio para poder tener esta identidad, para poder tener esta adopción, para poder tener esta libertad. ¿Cómo respondemos? Si alguien lo pueden quitar, muchachos. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? El indicativo sería para alabar a Dios, glorificarle a Él, responder en gratitud por esta gracia que está siendo derramada. Tito 2:14 en la NTV, lo voy a leer, dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo, totalmente comprados a partir de hacer buenas acciones. Dice otra vez: comprados por Dios, comprados para Dios, para su gloria. Y todo esto es un regalo de gracia, es un favor inmerecido de parte de Dios. Sí, si yo te preguntara, piensa en alguien que te brinque paros, alguien que te haga los favores, tu compadre, tu comadre, tu hermano, tu mamá, tu papá, y tú tienes una deuda, tú puedes ir con él o ella y te hace el paro y yo te picho, vamos. Dios no se puede comparar con ninguno de las personas que nos hacen los favores, que nos puede ayudar, porque Dios es poderoso, Dios es Dios, Él está aparte. Y Él está entregando esta gracia y no es gracia limitada en el sentido de que es pequeña, que es barata. Ha sido comprada por la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos el objeto de este favor inmerecido. Dios está tomando la iniciativa. Él no tenía por qué haber hecho nada. Otra vez, su beneplácito, pensando en todo el bien que Él iba a hacer. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondes tú a eso? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Y hablamos de libertad, hablamos de esta redención que Dios nos ha dado. ¿Qué haces con la libertad? ¿Qué hacemos cuando hemos conocido a Dios y respondemos a su mensaje, creemos en Él, somos el objeto de sus bendiciones? ¿Cómo uso mi libertad para la gloria de Dios, para caminar como Él quiere que camine o para nosotros mismos? ¿O sabes qué? ¿Acaso diré que como hay gracia vamos a abundar y sobreabundar y voy a vivir en pecado y al cabo el Señor me perdona una y otra vez? Hay un videito, no sé si me pueden ayudar muchachos rapidito, que puede ejemplificar eso muy gráficamente y hasta chistoso. A lo mejor ya lo vieron alguno. Está atorada la oveja. Nadie, tiene que venir alguien a rescatarla, a liberarla. ¡Ah, libre soy! ¡Otra vez! ¿Te puedes identificar? ¿O nomás yo? El Señor nos ha liberado. Cuando estamos en Cristo, el Señor nos ha liberado del poder del pecado. No somos ingenuos. Sabemos que seguimos pecando. No somos esclavos del pecado, pero estamos bajo la influencia del pecado. El Señor nos da la capacidad de decirle no a la carne, decirle no a la tentación y decirle sí al Espíritu, decirle sí voy a buscar la gloria de Dios, pero a veces nos pasa como la ovejita. Nos acaban de sacar y vamos otra vez. Que usemos nuestra libertad para decirle no, no a la tentación, decirle no a lo que va en contra de la voluntad de Dios, a todo lo que pensamos, decimos, hacemos, que va en contra de la voluntad de Dios. Decirle no al pecado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 6 decía, para alabanza de la gloria de su gracia, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, como el Señor nos ha libertado del poder del pecado. En cierta manera está diciendo, hay perdón de pecados. Por medio de Cristo, de su sangre, hay un perdón de pecados. Pero esto no es porque te lo debía, no es porque eres muy buena gente, no es porque eres muy obediente, no es porque haces buenas obras, porque das la ofrenda, no es por nada de eso. Es un don de gracia, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Si me acompañas rapidito a Juan, capítulo 8. Verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo os liberara, os seréis verdaderamente libres. Jesús está diciendo, si tú pecas, eres esclavo del pecado. Estás bajo la esclavitud del pecado. Tu Señor es el pecado. Andas conforme a las corrientes y los principios de este mundo. Vamos a verlo más adelante. Estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Estás bajo la esclavitud de ello. Pero si Jesús te liberta, realmente Jesús te hace libre. Si Jesús te redime, si el amado te ha redimido por su sangre, tenemos esta libertad, tenemos esta aceptación de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿tú qué haces con ella? ¿Cómo usas tu libertad? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para mi propia gloria? ¿Para satisfacer lo que yo quiero, que deseo? ¿Quién de ustedes tiene alguna deuda? ¿Que debas un carro, una hipoteca, una tarjeta de crédito, el cartón en el changarro? Ya no se usa ese. Yo creo que mi mamá quedó debiendo una ahí. Imagínate que te digo ahorita, tráiganse todas sus deudas, ahorita se las voy a pagar a todos. Es más, ya están saldadas todas sus deudas, ya no tienen deuda con Infonavit, ni con el banco, ni nadie, ya se las pagamos. Ok, sus sonrisas y las caras que veo es como, ah, oh, están felices, están contentos y ahorita me voy a poner a bailar de felicidad y qué machín. Pero si decimos, el Señor nos ha puesto una relación correcta con Él, Él ha pagado la deuda y Él pagó con su sangre. Y a veces nos quedamos nomás como, ¿de qué está hablando? O sea, ¿por qué? A veces no hemos entendido que Dios, el creador de todas las cosas, nosotros nos hemos rebelado contra Él, hemos ido en contra de Él. Desde Adán en adelante todos hemos estado en una condición rota, hemos estado en el hoyo. Y no hemos visto la condición muerta en lo espiritual, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Que cuando nos hablan de santidad de Dios es como, ¿y eso qué? Pero si nos hablan de, oye, te voy a pagar todas tus deudas y vas a quedar así, hasta el buró del crédito vas a salir, ¡ah, qué machín! Pablo tiene en mente que veamos la grandeza de Dios, que veamos qué tan alto precio se ha pagado por nuestra libertad. No es una nación siendo libertada de otro poder de otra nación, no es una mujer y sus tierras siendo redimida por un hombre, son los hijos de Dios siendo puestos en una relación correcta con Dios, siendo aceptados, siendo adoptados, recibiendo todas estas bendiciones del Padre por medio del Hijo. Que la respuesta natural de nosotros debería ser, gloria a Dios, bendito sea Dios. Ahora sí, en el trabajo, no hombre, todo lo voy a hacer para el Señor. En el matrimonio, ok, ¿cómo puedo amar mejor a mi esposa para glorificar a Dios? ¿Cómo puedo amar mejor a mi esposo, a mis hijos? ¿Cómo hago lo que hago pensando con la motivación correcta? Buscar la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si no nos damos cuenta que estamos en tinieblas, pues no vemos nada más. No podemos ver la gloria de Dios, no podemos nada más ver más allá de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo necesito. Pero lo que Dios ha hecho por medio de Cristo es rescatarnos y movernos de esa oscuridad y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Ahora en Cristo tenemos esta ciudadanía celestial. Él nos ha rescatado. Ahorita está súper de moda todos los superhéroes, Marvel, Capitán América y esto y aquello, y rescatan y hacen. A la siguiente película ya está el otro malo y hay otro bronca y los vuelven a acabar con todo. El Señor no. El Señor nos rescata, nos redime, nos pone en esta relación correcta y no depende de otra cosa o algo más. Él lo hace una vez y lo va a cumplir. Hebreos 9:12. El autor de Hebreos nos dice que tenemos seguridad en Cristo, que Él ya ganó, Él ya nos rescató, no nos pueden volver a esclavizar, no nos pueden volver a poner bajo el señorío del pecado, porque estamos ahora bajo el señorío de Cristo, porque ahora estamos en el reino del amado, porque ahora somos sus hijos. Y Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre, igual que Efesios, por la vida de Jesucristo, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. ¿Y qué dice después? Y a lo mejor, y quizás nuestra redención para siempre, o a lo mejor casi un 80% de nuestra redención, no, dice, y aseguró nuestra redención eterna. En Cristo hay seguridad. Esta libertad que tenemos en Él está garantizada por su obra. El mismo Dios, Hijo de Dios, tuvo que morir y entregar su vida para la salvación de todo aquel que en Él crea, para la salvación de todo el que el Señor en esa eternidad pasada escogió en Cristo. Lo dije el miércoles y lo repito hoy. Cuando Dios creó todas las cosas, Él simplemente hablaba. En su ministerio de Jesús, Él enseñaba, en las sanidades a veces tocaba, a veces hablaba, a veces ponía saliva en los ojos, lodo. Pero para la salvación, Dios, el Hijo de Dios, tuvo que morir. Es un altísimo precio. No es lo que le debas a uno de tus acreedores, es Dios pagando el precio de la liberación, de la maldición de la ley, del señorío y el poder del pecado, de la ira de Dios, con la cual estábamos todos nosotros, perdidos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y en el cielo hay una canción que se canta a este Cordero de Dios que ha rescatado a muchos por su sangre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Si me pueden acompañar, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice, NTV, por favor. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, de toda lengua y toda nación, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y se canta esta canción en el cielo al Cordero que pagó con su sangre el rescate. Aquí también cantamos en respuesta a lo que Él está haciendo. Pero otra vez, que sea todo un estilo de vida, de adoración a Dios, de motivación correcta de parte de nuestro corazón hacia Dios. Hay una ilustración que, a ver si la puedo explicar más o menos. Básicamente, llegas a la iglesia y se está predicando la palabra de Dios y te están diciendo quién es Dios, lo poderoso que Él es, que nos ha dado de su gracia, nos da de su favor inmerecido, vez tras vez. Nos dice que en Él somos bendecidos, que somos adoptados, que tenemos una nueva naturaleza. Y la gente llega así como enanita, ¿no? Llega de rodillas. Más o menos llegan así. Todo estoy alto, ¿no? Ya, y va a la predicación y ay, pues se crecen porque están viendo quién es Dios, están viendo todo lo que Dios ha hecho y están creyendo la palabra de Dios. y salen fortalecidos en el Señor, salen creyendo la palabra de Dios, pero se acabó el domingo, llega el lunes y pum, se hacen chiquitos otra vez. Se nos olvida. Olvidar la palabra de Dios, el no tener este estilo de vida para la gloria de Dios, viendo que en Él tenemos una nueva identidad, que en Él tenemos nuevos propósitos, pero que Él nos da la capacidad de vivir de esa manera. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El próximo domingo lo vamos a ver, nos ha dado su Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo, pagó un precio, precio de sangre, por tu libertad, por mi libertad, nuestra redención. Y cuando Él se va, no nos deja solos. Dice que nos deja al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, vino el Hijo de Dios, se va el Hijo de Dios, viene la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, que también es Dios. Dice que habita en nosotros, que nos apunta a Jesús, que intercede por nosotros. Y es Dios mismo que nos está dando esa capacidad para vivir para la gloria de su gloriosa gracia. Le voy a dar un comercial a las mujeres. Hay una gracia abundante de Dios. Las mujeres, ¡ya! Yeah. Ya saben, un jueves al mes, pregúntale a Adriana ahí. Dios está dando esta gracia abundantemente, porque está diciendo que todo esto proviene según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. A veces cuando uno le pide un favor, hace lo mínimo indispensable, ¿no? ¿Qué onda? Ayúdame a un raite. Ah, Simón, ahí te dejo y aviéntatela. Dios no es así. Él dice que Él da de su gracia, sobreabunda de su gracia. Él es rico en gracia. Él nos está dando este favor inmerecido. Nos está dando lo que no merecemos. Nos está dando, si merecíamos la muerte, nos está dando vida. Si éramos esclavos, nos está haciendo parte de su familia. O sea, vamos viendo la grandeza de la bondad de Dios, la grandeza de su gloriosa gracia y cómo nosotros somos el objeto de esa gracia. Cómo Dios dispone sobre tu vida estas bendiciones, cómo Dios dispone sobre tu vida esta libertad, porque esta libertad está en presente, la tenemos en el amado, somos redimidos en el amado para vivir para su gloria, para ser testigos fieles de lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y las promesas que Él va a hacer. Y en esta gracia abundante hemos sido bendecidos en el amado. Romanos 3:34. Reina Valera. Van a decir NTV o Reina Valera. Romanos 3:34. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Es gratis. ¿Por qué no acabas de decir que hay un precio? Ah, bueno, es que no necesitas dinero para venir y comer del pan de vida. Lo que necesitamos ya fue dado y fue Cristo. Su sangre es una gracia costosísima. Es lo que tiene más valor, mas sin embargo es accesible para todos. No es para los ricos, no es si estudiaste o no estudiaste, no es para los que viven en Hermosillo, los que viven en China o en Chiapas, en Japón. Está disponible para todos. Es gratuita. Y es solamente por la gracia de Dios. Si le das vuelta a la página, Filipenses, ahí en Efesios 2, versículo 5, hasta está entre paréntesis, nada más. Solamente es por su gracia que somos salvos. Es solamente por el favor inmerecido de Dios que el Señor ha comprado nuestra libertad, que nos ha salvado de la ira de Dios, que nos ha salvado del dominio del pecado, que nos ha salvado de una eternidad apartados de Cristo. Puedes poner el versículo 5 en la NTV. Para recordar esto del domingo pasado. El Señor se complace, el Señor tuvo complacencia en hacer esta elección, estas bendiciones. 1:5, por favor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Mira, voy a bendecir a estos hermanos de Horizonte, los voy a adoptar, voy a rescatarlos del poder del pecado. A lo mejor no te rescataron de un hoyo como la ovejita, no te rescataron de un elevador como a mí. Nos rescataron de una eternidad sin Cristo. Nos rescataron del poder del pecado. Y a lo mejor no nos cae el 20, no entendemos. Bueno, ¿cuándo fui esclavo? ¿Cuándo? Si mi mamá y mi papá me cuidaron y ahí anduve bien. Si ahorita no tengo necesidad. Trabajo como esclavo, pero no más, dice. Pero cuando estábamos sin Cristo y venía la tentación, véngase. Cuando tenías la oportunidad de hacer lo que te placiera hacer, no pensabas en Dios, no pensabas que estabas yendo en contra de la voluntad de Él. No le podías decir no al pecado, véngase, vamos. Pero es Dios quien nos ha redimido, quien nos ha rescatado por su gracia, por esta gracia abundante que ha derramado. Y es esta bendición, una de las bendiciones espirituales que tenemos en el presente. Tenemos esta redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y continúa Pablo hablando de estas bendiciones espirituales y nos dice, esta gracia la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, en toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 3 hablaba del pasado, la eternidad pasada, lo que Dios hizo. Versículo 6, en el presente, lo que Dios hace por medio de Cristo. Y va a decirnos, por medio de Cristo viene lo siguiente. Habla de, en su gracia el Señor nos ha revelado el misterio de su voluntad. Misterio es algo en la Biblia, algo que estaba oculto y está siendo revelado. Y está diciendo, este misterio el Señor lo está revelando por su gracia y está siendo sobreabundante esta gracia y ha sido en sabiduría, ha sido en inteligencia y nos está mostrando algo. Nos va a decir, ahora sí, el spoiler final de la película. ¿Ya vieron la película de el final? Se acabó. Está diciendo, Jesús va a ganar. Pero antes de entrar a eso, misterio, algo que ha sido oculto y fue revelado con el transcurso del tiempo. Un ejemplo, no se refiere a esto el versículo, pero un ejemplo, Romanos 16, 25. Ejemplifica el misterioso de plan de Dios revelado. Romanos 16, 25 dice, parafraseándola, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia en este mensaje acerca de Jesucristo. Se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde los principios de los tiempos. Antes en el plan de Dios, obviamente el plan ha sido el mismo desde el siempre. Lo veíamos el domingo pasado, este plan nació en la eternidad pasada. No es un plan B o una vamos a ver cómo salvamos a los hombres, no. Dios ya lo tenía planeado así, pero ha venido esta, a ver si te acuerdas, revelación progresiva que el Señor ha venido haciendo a través de los tiempos, desde Génesis, los jueces, los profetas, los reyes, en los últimos tiempos por medio del Hijo. Y cuando estaban los apóstoles, los discípulos de Jesús, los dos, era como, ¿te acuerdas de lo veíamos el miércoles también? Pedro en la casa de Cornelio. Muy bien educado, Pedro. Ustedes saben cuán asqueroso, casi dicen, nos sentimos los judíos al entrar a la casa de un gentil. Pero Dios me ha mostrado que inclusive los gentiles van a ser parte del reino de Dios. Entonces se va haciendo esta revelación progresiva. La promesa ya no nada más para el pueblo, los descendientes de Abraham. También es para gentiles, aquellos que vengan a la fe. Y aquí lo que está diciendo Efesios, Pablo, este misterioso plan nos ha revelado Dios de su voluntad, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, pensando bien Dios, pensando en el bien que va a hacer, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Básicamente está diciendo, Jesús va a ser puesto como la cabeza y la autoridad de la realidad espiritual y la realidad terrenal. Jesús va a ser el gobernador, va a ser el rey, va a ser el cumplimiento del establecimiento de su reino. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, desde el versículo 9. Nos va a quedar un poquito más claro. Efesios 1:9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, esta revelación progresiva. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, conociendo el carácter de Dios, que es misericordioso, que muestra esta gracia abundante, que está bendiciendo con toda bendición espiritual. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas, todas, y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. El plan de Dios es que a su debido tiempo, Dios, cuando Él lo establezca, cuando Él lo designe, va a poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo en estas dos realidades. Lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Oye, pero o sea que Dios, Jesús ahorita no está, no es el Rey, el Señor. Sí, sí lo es. Pero la realidad es que en la actualidad hay personas que se rebelan contra la autoridad de Dios, que no se someten al Señorío de Cristo, tanto en la realidad espiritual como en la realidad terrenal. Pero va a haber un tiempo, en el cumplimiento de este tiempo, en el que el Señor designe, en que va a poner a Jesús como cabeza de todas las cosas, por las buenas o por las malas. Filipenses 2 va a decir, uno, lo vamos a hacer gozosamente, los que le reconocemos como Señor, vamos a estar ahí, y los que no le reconocieron como Señor, se van a rendir ante su poder, se van a rendir ante su gloria, por las malas. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9, por favor. Para reforzar esta idea de lo que viene para el futuro. En estas bendiciones que el Señor nos está dando, nos está asegurando, bueno, la redención se asegura en Cristo por la sangre de Cristo, ya está en el lugar santísimo. Pero viene un tiempo en que Jesús va a ser puesto como cabeza. Filipenses 2:9. Le voy a ganar. Me ganaron. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar máximo de honor, el máximo, y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. Hasta el 11. Verso 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, las dos realidades, y debajo de la tierra, todo. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos vamos a estar bajo la autoridad de Dios. Unos gozosamente, como te decía, y los que han estado en rebelión con Dios, los que no se han sujetado hacia su autoridad, hacia su señorío, también. Y está diciendo, el misterioso plan de Dios, el que nos ha dado a conocer, apunta en la culminación de su reino, con Jesús siendo puesto como la cabeza y la autoridad sobre todas las cosas. De hecho, si me puedes poner Colosenses 1:16, creo que es. Desde el verso 15, Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, desde la creación ya está apuntando que todo esto el Señor lo está haciendo por medio de Cristo, la gente de la creación, y lo está haciendo para su gloria. Y lo que está diciendo Pablo en Efesios, viene un día, viene un tiempo que el Señor va a designar y va a poner a Jesús como la cabeza de toda la creación, en autoridad sobre todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Y tú y yo somos parte de ese reino. Acuérdate, fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Vamos a pertenecer a este reino. Estamos viendo al Señor puesto en autoridad. Aquellos que estaban levantándose en aquel tiempo en Éfeso, en este tiempo o en el futuro, van a ser puestos de rodillas, se van a arrodillar ante nuestro Señor. Te decía, es el final de la película. El Señor gana. El Señor va a estar presente ahí. Y cuando Dios está presente, hay dos respuestas. O adoras o tiemblas. Adoras porque eres del equipo ganador y sabes, bendito sea Dios, soy parte del reino. Tiemblas porque sabes que vas a estar destinado al lugar de oscuridad, donde está el crujir de dientes, separado eternamente de Dios. Los dos caminos. ¿A dónde vas a, por dónde vas a caminar? ¿Camino angosto o camino ancho? Verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora está hablando de una herencia. Mira, en él amado, en Cristo, tenemos una herencia. Y es por medio de Cristo simplemente. O sea, si tú tienes tus propiedades y dices, bueno, pues cuando yo, el Señor me llame a su presencia, le voy a dejar algo a mis hijos ahí, una casita. Le voy a dejar deuda, ¿no es cierto? Que tú puedes pensar y puedes tener un buen deseo y un genuino deseo de bendecir a tus hijos. En ese sentido, Dios ya nos ha bendecido. En todos los sentidos. Y aquí ya te dice, tenemos herencia, sos parte de un rey, de un reino. En Cristo tenemos esta herencia y hemos sido escogidos, hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Otra vez viene, Dios ya ha hecho una elección y su elección es que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria, que seamos estos hijos amados, que vivamos en santidad para con Dios. Segunda de Corintios 1:22, no lo vamos a leer, pero básicamente termina diciendo que nuestra herencia es todo lo que Jesús ha prometido. Todas las palabras que Jesús dijo es parte de nuestra herencia. Juan 4, no me acuerdo si es ahí, pero lo voy a parafrasear. Dice, Jesús está diciendo, no anden estresados en su corazón, no anden acongojados. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar morada para ustedes y voy a regresar por ustedes y los voy a llevar para habitar juntos en las moradas de Dios. En Juan 17, en la oración sacerdotal, Jesús le está diciendo al Padre que Jesús quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Que nosotros podamos estar y disfrutar a Jesús en este reino, podamos disfrutarlo a Él, podamos vivir juntamente con Él. Y Romanos 8:23 me gusta muchísimo como lo pone Pablo y me uno a su oración. Si lo puedes poner en pantalla, me acompañan. Romanos 8:23 dice: ¿la puedes poner en la NTV, por favor? Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en el que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que Él nos prometió. Tenemos una herencia en Cristo. Y Pablo está diciendo, la anhelamos todas sus promesas, y donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber pecado, donde vamos a tener un cuerpo que no envejece, que nos enferma, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Tenemos las herencias en Él. Y por último, no sé tú, pero ¿te has propuesto algo? Y te esfuerzas, realmente te esfuerzas y no lo logras. A veces yo digo, y lo he hablado con el pastor José, voy a hacer ejercicio, ya voy a aplicarme. 2 días, ¿cómo vas, David? El primer día sí le di, el segundo no. Somos inconstantes las personas, pero Dios es la única persona que se propone algo y lo lleva a cabo. Si regresas a Efesios 1:11, dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios dice algo y Él lo va a hacer. No es fluctuante como tú y yo. ¿Puedes ponerlo en la NTV, por favor? El versículo 1:11. Él designa algo y Él lo va a hacer. Hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. La ejecución del plan depende solamente de Él. Él hizo el plan, Él ejecuta el plan y Él lleva a buen fin el plan. Tú y yo no somos así, porque no somos dioses. Dios es Dios poderoso. Él es Dios que nos redimió en Cristo y lo garantiza. Él dice, Él lo hizo una sola vez y para siempre. Él nos ha comprado y nos ha dado esta libertad por medio de Cristo. Y Cristo está sentado en el lugar santísimo. Algo que nadie entraba en el Antiguo Testamento, pero Jesús ya está ahí. Nos ha anclado, una firme ancla ha puesto ahí. ¿Por qué? Porque Dios garantiza que lo que Él dice lo va a llevar a buen término. Dios no es inconstante, Dios es poderoso. Y otra vez, una vez más, ver a la torre. Dios, Él dice algo y Él lo va a cumplir. A veces nuestras niñas, a mi esposa y a mí nos traen cocidas, porque tú dijiste que íbamos a comer un dulce hoy, tú dijiste que esto, y a veces no cumplimos la realidad. Dios no es así. Dios dice algo, Dios lo cumple. Y aquí estamos viendo todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones y la gracia abundante que el Señor ha derramado sobre la vida de todos los que están en Cristo. Efesios, lo decíamos, cuando estudiamos Efesios tenemos que verlo y pensar, está mostrando la identidad de los hijos de Dios, está mostrando quiénes somos en Cristo, nos está mostrando quién es Dios, nos está mostrando las riquezas de su gracia, las riquezas de su poder, de su amor, de su bondad. Le voy a pedir a los muchachos de la alabanza que pasen y te quiero dejar a ti con la siguiente pregunta que la he hecho durante toda la reunión. ¿Para qué vas a usar tu libertad en Cristo? Si estás en Cristo y tienes esta libertad, ¿cómo la vas a usar? Y si alguien no había escuchado del Señor Jesús, si no habían escuchado este mensaje, hoy puede ser el día de redención para ti, puede ser un día de libertad para ti. Si estás batallando con el pecado, si estás bajo el dominio, dices, yo no puedo hacerlo, yo no me puedo rescatar a mí mismo y lo reconoces, acude al Señor, acude a Cristo. Él es el Salvador, Él es el Señor. Y a Él le da placer, Él le da, piensa en el bien que va a hacer a tu vida y que está haciendo la vida de sus hijos. Los invito a ponernos de pie y orar. Glorioso Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Que podamos ver la gloria magnífica, gloriosa, Señor, que tú has revelado a tus hijos, Señor. Que podamos ver qué tan alto precio has pagado por medio de la cruz, el derramamiento de la sangre, toda la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, para liberarnos del poder del pecado, Señor, para que ahora podamos ser coherederos juntamente con Cristo en tu reino, Señor. Tú eres el que hace todas las cosas posible. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, toda nuestra vida. Que no sea mientras estamos aquí todos juntos en el ambiente, lo provee, podemos decir gloria a Dios, sí, vivimos para Cristo, pero que realidad sea lo que vivimos allá afuera, Señor, en la intimidad en casa, en lo que hacemos cada día, Padre, que realmente podamos vivir como hijos que imitan a su Padre en todas las cosas, Señor. Y no lo podemos hacer a nuestras fuerzas. Dependemos totalmente de ti, Señor. Y en esa dependencia oramos también en el nombre de Cristo Jesús. Amén.